Todo el mundo está tomando café cortado con leche solo. Dentro de poco llegarán los turrones al estudio de la tarde con Marina. Pero ¿por ya qué llegan... resopla? Oiga, si además usted es un figurín, de pero verdad, que le tenemos todos envidia insana, porque cansa. Usted, da igual lo que coma, que siempre es delgado.
Pero es que a mí el turrón me cansa y hace 2 meses que voy al supermercado y lo veo ahí en grande.
Ahora la barba es blanca, lleva cumpliendo años y ahora verá cómo las cosas le
mueren. No, es de un día para
no
otro,
¿eh? Eso es con la edad, eso yo se lo digo.
Gracias.
De nada, dentro de poco le pondremos muchos turrones.
Yo ya sabe que soy más de salado que de dulce.
No. Comienza el debate imposible con mucha actualidad, por cierto. Comenzamos.
El debate imposible.
Y es verdad que mañana es la investidura, me está diciendo Lluís, certeramente. Y todos nuestros contertulios de Pérez Llorca, del próximo presidente de la Generalitat. Ayer fue el juicio de Pujol, también me estaban soplando y también hablaremos de eso. Y de todas esas escenas y titulares, sobre todo escenas que ustedes han visto, de cosas que les parecen extrañas que dice Trump, Donald Trump, de repente sobre Venezuela y los venezolanos, que yo he hablado con alguno de ellos y están... con bastante inquietud. ¿Y qué pasa con Venezuela? ¿Qué pasa con Trump? ¿Qué pasa con el mundo? Hoy debaten todos ustedes al 96072-9021, la línea abierta, en directo. Pueden opinar cuando quieran y al 693-460-489 pueden enviar ese audio de WhatsApp cuando sonará esto, cuando ustedes quieran. Gracias, La Fuente. Evelyn Lambert, periodista. Buenas tardes y bienvenida. ¿Cómo está?
Buenas tardes. Encantada de estar acá nuevamente.
Gracias por estar aquí. A Lluís Bertomeu, consultor de comunicación, analista político. Buenas tardes y bienvenido, Lluís.
Muchas gracias, Marina.
Muchas gracias a María José Sánchez, abogada y mediadora. Buenas tardes y bienvenida. ¿Cómo está?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien.
Ramón Chisbert, abogado.
Aquí estamos.
Buenas tardes y bienvenido. Gracias. Y José Manuel Rodrigo, historiador.
Buenas tardes, Marina.
Gracias a todos. Un aplauso para nuestros contertulios. Agradecemos mucho que estén aquí. Ya pueden salir los turrones.
Adelante.
Que pasen los turrones. ¿Qué pasa con Trump y Venezuela?
La situación de Trump con Venezuela... La verdad es de vieja data, porque recordemos que Trump llega al poder con mano dura en relación a sus políticas migratorias, y una de las comunidades actuales más grandes de América Latina dentro de Estados Unidos es sin duda alguna la venezolana. Trump llega también con un discurso de mano dura contra el narcotráfico, y me detengo en este tema del narcotráfico porque tiene que ver mucho con la situación actual que está aconteciendo entre Trump y Nicolás Maduro. Porque lamentablemente aquí estamos hablando de dos mandatarios que están en pleito constante y que desde agosto de 2025 la Casa Blanca, liderada por Trump, desplegó un fuerte dispositivo militar en el sur del Caribe. ¿Este dispositivo en qué consistía? Bueno, Trump lanza buques de guerra, fuerza naval, patrullas aéreas y operaciones con el objetivo de luchar contra el narcotráfico. Este despliegue se ha justificado públicamente, precisamente como una campaña de Donald Trump contra el narcotráfico, incluyendo a embarcaciones o ataques a embarcaciones sospechosas de transportar drogas. En estos ataques ya han muerto más de 50 personas. Entonces, ¿de qué se habla? Se habla de un Donald Trump interesado en controlar la región, pero sobre todo la región del Caribe, para neutralizar la influencia que tienen en esta región actual China y Rusia. Y por otro lado, de una política de Trump que pretende acceder a esos recursos energéticos y también minerales que posee Venezuela. Porque es que no en vano para Donald Trump es importante Venezuela. Yo siempre digo, hay muchos países que están viviendo una dictadura, Nicaragua es uno, pero ¿por qué no se escucha de Nicaragua? Porque Nicaragua no tiene petróleo. Venezuela es importante geopolíticamente para Donald Trump. Y bueno, y por otro lado estamos hablando de una política interna que actualmente existe en Estados Unidos, que se moviliza bajo la mano dura de Donald Trump, Y recordemos que todo esto que Trump hace tiene fines electorales, porque, bueno, lamentablemente la opinión pública actualmente no está a su favor, porque muchas personas de América Latina votaron a favor de Trump como ciudadanos americanos, pero después de lo que se está viendo, que prácticamente se están metiendo a la cárcel a gente que incluso tiene papeles, pero por solo el hecho de verse como un latino, pues vienen estas fuerzas que Trump ha creado y es gente inocente, ¿no?, que está pagando duro el tema, pues, migratorio de Trump. Entonces, ahorita es el tema del día a día, y mientras tanto en Venezuela la gente pues trata de salir adelante y con miedo de una posible invasión por parte de Estados Unidos hacia Venezuela.
José Manuel.
Sí, escuchando a Evelyn se me ponen los pelos de punta, porque estoy pensando que si efectivamente Trump decide invadir Venezuela, creo que puede ser el segundo Vietnam de Estados Unidos, en el sentido de que se puede encontrar con una resistencia. Es que el contertulio Ramón ha puesto el grito en el cielo.
Sí.
Cuando hablamos de vietnamización de un conflicto bélico, estamos hablando de la capacidad de resistencia que tiene el atacado para poderse defender frente a una gran potencia, que es lo que pasó en Vietnam. De momento, pero no lo va a hacer, porque ahí hay mucho petróleo.
Hay cabezas que dicen que no voy a decir quién, y no voy a desvelar quién. Luis, cuando quiera.
Bueno, es un tema complejísimo y Evelyn tendrá conocimiento en el teatro de operaciones. Es un choque entre dos regímenes autoritarios. Estados Unidos no es una autocracia, pero sí quien gobierna actúa con autoritarismo, mientras que Venezuela es, a mi humilde entender, un régimen autoritario no legítimo, porque para toda la comunidad internacional perdió las elecciones, ¿no?, pero se mantiene en el poder. Dicho lo cual, claro, hemos de analizar la situación de Estados Unidos y de una persona tan irreversible como es Trump, ¿no?, que está aplicando la doctrina Monroe del siglo pasado, en el cual me olvido de Europa, me olvido de Ucrania, lo que quiero es solucionar esto rápido. Rusia es casi mi aliado y lo que estoy en mi patio interior, que es cuando Estados Unidos cometió tantos errores en Chile, en Argentina, en Panamá. Recordémonos de Noriega, totalmente, cuando va a su patio interior, ¿no? Y ahora está ahí centrado. Pero verdaderamente yo creo que es un choque de trenes entre dos autoritarismos, en el cual yo creo que ni para el pueblo venezolano ni para la democracia internacional no hay nada positivo.
Sí, desde luego, que eso es lo más importante, es verdad, al final. Luis, ¿qué opina Ramón?
Sí, a ver, es que el mundo es tan complejo y aquí hablamos de los regímenes. Bueno, el de Trump nos gustará más o menos, pero es una democracia y es un Estado de Derecho. Más allá de posibles trámites de expulsión, habrá que ver si luego se ganan en juzgados, tribunales.
La gente le ha votado.
Y la gente la ha votado.
Eso es lo que siempre olvidamos. Ya
ganó unas elecciones. Unas elecciones.
No, ponga cara.
Ganó unas elecciones, luego perdió otras y se fue. Y a las 4 años ha vuelto a presentarse y ha ganado, ¿no? Lo de Maduro nos cuentan, porque claro, al final aquí nos llega lo que nos llega, que había un poco de pucherazo, ¿no? Pero bien, eso me da igual. Yo me planteé una duda, y es una duda, ¿eh? No soy un analista internacional ni soy nadie. ¿No puede haber un reparto de cromos pactado por el cual Estados Unidos va a obligar a Ucrania a ceder ante Putin, que tiene gran parte de la razón para mi leal saber y entender?
Uf.
A cambio de...
Qué complicado es eso.
Ya lo sabes. Claro. No, por eso es complicado, obviamente, ¿no?
Pero tanto, bueno, y tanto.
A cambio de decir a lo que quieras en Venezuela...
No creo yo, ¿eh?
No veo Putin. ¿Lo puedes descartar?
No, porque el
problema... ¿Lo podemos descartar?
Yo creo que Putin tiene la sensación de que tiene cogida por sálvese la parte a Trump y que aunque se crea Trump que está negociando con él, Putin mueve sus
fundos. Va la suya, ¿no? ¿Crees tú?
Sí, ¿tú crees que a estas alturas, ya después de una segunda reelección, pues seguimos con el cuento de que Putin tiene cogido por allá a Trump? sí. A estas alturas.
Sí, sí.
O por lo menos tiene la sensación.
Cogido nos tiene a nosotros años... Marruecos, que hemos cambiado de un día para otro el tema del Sáhara. Pero Trump siempre ha seguido sus políticas.
De que Rusia tiene hoy en día un poder geopolítico y estratégico mucho mayor que hace 20 años, uh-huh. y que esa fuerza opulente y de total potencia mundial que tenía Estados Unidos hace unos años no es, uh-huh. y que la tendencia es a menos, y que cuando Trump dice voy a hablar con Putin, pues Putin dirá vas a venir a hablar si me apetece, y eso no pasaba hace 20 años.
Ya, pero no
lo digo porque no creo yo que Putin, lo apuntaba también Evelyn, Putin o China, la influencia y como aliado que tienen a Venezuela, vayan a permitir que haga y Trump lo que quiera. Yo no digo que
sea así. Lo que digo es que somos quienes nosotros para descartar absolutamente nada, porque al final no nos vamos a enterar de nada.
Pero que...
María José.
Sí, a ver, yo, siguiendo con Luis, yo creo que es un choque, pero no de trenes, es un choque de egos. Porque son los, no sé, como la película, ¿no? El pequeño dictador, pues son ahí, soy yo.
Por
soy
no
yo.
Decir algo que suena más soez. A ver quién.
Sí,
¿eh?
Sí.
Sí.
Y luego, cuando se estaba escuchando, me acordaba de cuando iba al instituto, una de las cosas que aprendí, que me. Como ahora dicen la gente, ¿no? Me voló la cabeza, es que la profesora de geografía dijo. Geografía no es como la habéis estudiado hasta ahora, historia no es como la habéis estudiado hasta ahora. O sea, vamos a dar la geografía económica y la historia económica.
Claro.
Entonces.
Sigue el rastro del dinero, que es lo
claro,
que.
Claro. Al contexto, final, las guerras no son de religión, sino porque hay unos intereses económicos detrás. Y luego, con esto, pues yo creo que, sinceramente, que Trump lo que está buscando es la rendija para poder luego, en todo caso, digamos, apoyarse en legislación internacional que le apoye en cualquier cosa que luego pueda tomar decisiones, como puede ser guerra contra el narcotráfico, contra tal, ¿sale? Entonces, ahí estar un poco cubierto por detrás, porque no se le vea tanto. Pero bueno, lo otro sí que ya lo del cambio de cromos pues siempre se ha hecho, o sea, nos hemos enterado o no.
La verdad es que no beneficia nunca, y los países latinoamericanos, por otra parte, con unos recursos impresionantes de naturaleza, que podrían tener unos recursos alucinantes y nunca tienen gobernantes que sean 100% que entren en la legalidad, siempre se aprovechan del pueblo, siempre, no sé, muchísima corrupción en ese sentido. Y
extrema pobreza,
y es una pena, o sea, es una pena.
Sí, a ver, lo que pasa con...
Hay muchísima inmigración, de hecho, en España, uh-huh. o sea, que vienen a España, tú lo sabes mejor que nadie, claro que también hablamos, que nos entendemos en la lengua, porque allí no pueden soportar la situación, hay muchísimos latinoamericanos que vienen a España, por eso.
Es que claro, cuando uno tiene la oportunidad de conversar con gente de Latinoamérica, porque a ver, yo separo...
La droga, el narcotráfico, ajá, eso, claro. El número uno en estos países, incluso, pero, de, las, incluso uh-huh. de los que están gobernando.
Claro, yo separo muchísimo cuando se trata de América, porque lamentablemente Trump y los estadounidenses se apoderan de América, a tal punto que Trump llega al poder con el eslogan Make America Great Again, hagamos grandiosa América nuevamente. Pero claro, la gente se centra y es comprensible por la extensión geográfica, por la importancia geopolítica que tienen muchos países de Sudamérica. Nos centramos en Sudamérica, a tal punto que a mí me dicen suramericana, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos de Centroamérica, nos olvidamos que en Norteamérica está México, a la par de Estados Unidos. Y cuando hablamos con latinoamericanos que vienen de estos países y pregunto por qué migraste, es inevitable que hay dos realidades en América Latina. Por un lado, quienes migran por violencia social, países como México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Venezuela, la violencia viene de las calles. Sufren de narcotráfico, de extorsiones, de secuestro. Entonces la gente migra, nadie quiere vivir en un ambiente donde tu vida no vale nada. Y por otro lado, la otra realidad, que es la que vive también Venezuela, Nicaragua, ahora, lamentablemente, aunque aquí no crean, El Salvador es la violencia política, cuando la violencia no viene de la calle, sino del gobierno. ¿Ya? Entonces, esa es la situación de los países que viven en una dictadura.
Claro.
Entonces, viene Trump al poder con un discurso de odio, porque sí es un discurso bastante fuerte de odio, sobre todo hacia el migrante, que según él son la mayoría y que llegan a delinquir a Estados Unidos, y es una política o un pensamiento que se ha ido extendiendo a lo largo de América Latina, caso Milei, por ejemplo, y que el otro día estábamos en un foro hablando del trumpismo y cómo está avanzando incluso en España con el tema de la derecha, porque cuando uno analiza los discursos están prácticamente cortados con la misma tijera, ¿no? Entonces, sí, lo de Venezuela y Estados Unidos yo espero que no escale a niveles militares, porque aunque Maduro, dentro de sus locuras y sus discursos locos, cuando habla, dice que él puede perfectamente enfrentar a Estados Unidos, es muy difícil que alguien pueda enfrentar una potencia como Estados Unidos, y ahí el único que va a sufrir al final es el pueblo venezolano. Hay medidas económicas que Estados Unidos está imponiendo a Venezuela, atacando obviamente la economía de este país, sanciones económicas por todos lados, sobre todo porque recordemos que el gobierno de Maduro, bajo la vista internacional y bajo la vista de Estados Unidos, es un gobierno ilegítimo. O sea, Maduro no debería de estar en el poder y no es presidente legítimo para Estados Unidos. Entonces, es una situación de nunca acabar. Muchos líderes políticos en el camino han muerto. Muchos líderes políticos y activistas sociales que buscaban la paz por Venezuela están en la cárcel. Y es un estado dictatorial donde el que manda es Maduro y sus allegados. ¿Ya? Es el mismo estado, en este caso, pasa igual que Nicaragua, estado familia. En el caso de Nicaragua es Ortega y Rosario Murillo, presidente y copresidente, y sus hijos son los que mandan en una hacienda que se llama Nicaragua, porque así funciona. Ahí no existe poderes del Estado, ahí solamente existe la voz del dictador.
Muchas gracias. Luis, ¿qué dice?
Sí, no, yo creo que Evelyn ha hecho un diagnóstico perfecto. Vamos a ver. Es el gobierno de la casta. Por tanto, no solo para Estados Unidos, para la comunidad internacional, este es un gobierno ilegítimo, porque toda la observancia internacional de las últimas elecciones, ante la no entrega de las actas electorales, se estipuló que es un gobierno ilegítimo. Comentaba nuestro compañero historiador que se puede convertir en un Vietnam. Yo lo dudo primero, porque la mayoría social votó en contra del régimen. El régimen está, como muy bien comenta nuestra compañera Evelyn, sustentado por una casta minoritaria, que si se puede comprar una lavadora no se compra una, se compra dos. Si se puede comprar un coche, se compra uno, se compra dos. Pero el resto del pueblo no tiene ni lavadoras ni coches. Esa es la situación. Lo tercero, tienes la razón, que está sustentado por el ejército, pero yo creo que es un sustento débil. Yo no creo que Trump se atreva a intervenir militarmente si no lo considera necesario. También para tapar otras cosas de política interna norteamericana.
Ah, claro.
como Epstein, por ejemplo, cuando salgan los documentos de Epstein, pues él decide, pues voy a invadir Venezuela como entro por la puerta de detrás de mi casa. Claro, ese es el quid de la cuestión, que es cuando un autócrata que es Trump, pues gobierna y decide no sobre su país, sino sobre los países de alrededor.
O con la aquiescencia de otras potencias. Pero hay muchas formas de invadir, ¿eh? No solo es destrozar un país, es quitar un régimen y poner un gobierno títere. Dejarle su independencia, en teoría. Es decir, se puede hacer de muchas maneras, no hace falta solo destrozar un país a base de bombas. Lo de Vietnam, yo es que creo que ese país está tan sumamente roto que se lo meriendan en dos semanas.
Sí, que, pero también hay una...
Si quieres decir algo más, luego me voy a publicidad y me voy a hablar de Pérez Llorca, ¿eh?
Pues hablemos de Pérez Llorca.
No, pero hable. Tiene ganas de hablar de Pérez Llorca. No, pero hable lo que iba a decir, por favor.
No, lo que iba a decir es que comparto los argumentos que han planteado mis compañeros y mi compañera. Únicamente, efectivamente, convertirse en Vietnam. Realmente, si Maduro estuviese en la cuerda floja, hubiese caído. Hay una base social pobre y mísera, que es la que utiliza el régimen precisamente para perpetuarse y apuntalarse. Y cuando uno se apuntala es que está en una situación muy, muy frágil, ¿no? Es incapaz. Entonces, en ese sentido, es cuando hablaba de la vietnamización. Pero también tengo claro que al primer tiro
Jordi, quería añadir.
Sí,
y me voy a
más allá
de
que pensemos o enfoquemos esto, estaba venido reflexionando, esta actitud de Estados Unidos y lo que pretende hacer o no, al final es una constatación de que la legalidad internacional ya hace tiempo que ha pasado a mejor vida. Y lo hemos visto, pues con... No, siempre... No, ha habido épocas donde la comunidad internacional ha cuestionado según qué actitudes. Pues ahora Rusia, como tiene sus aliados, hace lo que ha hecho en Ucrania, lo de Israel, más allá de la interpretación que cada uno tenga. Israel ha estado décadas saltándose la legalidad internacional con total impunidad. Ahora Estados Unidos... Lo ves, habla de... Que también es verdad, habla más de lo que hace. Canadá será anexionada, Groenlandia, esto... En 5 días soluciono lo de Ucrania...
No sé quién dijo, Estados Unidos está resort, manos de un niño.
Un resort en Palestina, con... invadiré Venezuela y hasta ahora... bueno, mucho bravuconada, mucho humillar al líder internacional allí cuando lo tiene de delante y mucho uh-huh. espectáculo, pero gracias a Dios, más... cháchara que en realidad.
Sí, o para tirar balón fuera, que es lo que ha dicho yo.
Por supuesto,
dice, para tapar
es que
lo suyo, dice, ay, ahora, como bien. Soy el rey del mundo, mm-hmm. voy a invadir mm-hmm. Venezuela. Mm-hmm. Por
es
ejemplo,
que los árboles no deben impedir ver el bosque. Vamos a ver, este señor será un bravucón, pero de tonto no tiene un pelo y tiene un gran equipo detrás. Y él soltará tonterías de vez
pero
en
yo
cuando.
Yo creo que se cree más listo de lo que es.
Para que nos lo... Bueno, yo creo que a Estados Unidos
no
está porque
es
muy
listo.
Listo porque es muy listo. Pero que cuidadito con quedarnos solo con las bravuconadas de turno o con... Claro, es que aquí también tengo amigos que viven en Estados Unidos, demócratas, y me dicen, oye, os cuentan unas cosas de Trump, igual que lo que nos cuentan aquí muchas veces para mal de Putin. Oye, nos cuentan, aquí llega todo muy sesgado siempre. Dice, claro, y aquí te quedas, te sacan en la tele la frase de que Trump dice en 10 segundos, me voy a anexionar Canadá. Oye, perdona, luego hay un discurso de una hora, luego hay un trabajo de miles de personas, de miles...
Como si fuera un genocidio.
Pero aquí nos quedamos,
¿no?
Aquí nos quedamos con la frase de que es un bravucón y que va a invadir Canadá. Pues no. No.
Miren, hablando de. Bueno, hemos aclarado algo para el público. Hablando de interpretación por diferentes medios de comunicación, estaba viendo cosas que ha publicado, por ejemplo, el diario.es sobre Pérez Llorca. Ahora nos vamos a publicar y vamos a volver. Y dice cosas como estas. Xenofobia, negacionismo, más ladrillo y menos derechos. Todo lo que el Partido Popular de Pérez Llorca volverá a pactar con Vox. Otro titular que saca este diario dice, Pérez Llorca solo logrará la investidura si acata en público la agenda ultra de Vox, que no descarta una segunda votación. Publicidad y volvemos a hablar de todo esto.
Si per a tu això és arròs bullint, és que tens el do. Gaudixo. Arròs d'Axa, l'autèntic arròs de València amb denominació d'origen. Descobrís més en arrosdaxa.com.
En A3Sites llevamos tu negocio al siguiente nivel. Somos tu socio estratégico en soluciones de software para la gestión empresarial. Optimiza, crece y triunfa con herramientas hechas a tu medida. Contáctanos hoy en atresites.es y descubre cómo podemos transformar tu negocio.
Estoy buscando una empresa que me haga la mudanza.
Mudanza Rusafa.
Ya, pero tiene que ser una empresa rápida.
Mudanza Rusafa.
¿Y que no me cueste un riñón?
Mudanza Rusafa.
Te veo muy seguro, ¿no?
Es que Mudanza Rusafa nunca falla. Tu vida evoluciona. Tu hogar también. Mudanza Rusafa.
Alberta Lux de Alberta Norweb. Viviendas de lujo con diseño. Excelentes, innovadoras y sostenibles en Valencia. La construimos llave en mano y a tu gusto, para que no tengas que ocuparte de nada que no sea disfrutarla. 20 años haciendo casas y oficinas a tu medida. Alberta Lux, de Alberta Norway. Y preocúpate solo de disfrutar.
Ruth, soy Sara, de Equipo Juana Crespo. Tengo los resultados.
Venga, dime.
¿Que estás embarazada, Ruth? ¿Ruth? ¿Me oyes? ¿Hola?
Nos encanta cuando os dejamos sin palabras. Como Ruth, miles de mujeres ya han recibido nuestra llamada para decirles ¡sí, estás embarazada! Equipo Juana Crespo, medicina reproductiva de alta complejidad.
El Gran Circo Wow vuelve a la Marina con el gran éxito Aqualia y su nuevo espectáculo. Vendrán Ballerina Capuchina, Tuntún Saúl y muchos más en un escenario acuático envuelto en increíbles hologramas jamás vistos en Valencia. Del 11 de diciembre al 11 de enero. Tus entradas ya en grancircowow.com. Vuelve la Navidad. Vuelve el Gran Circo Wow.
99.9 Valencia Radio.
Estás escuchando La Tarde con Marina.
No more goodbyes if trouble beckons me. I swear I'm gonna refuse. I'm gonna settle down and there be no more blues. Every day while I am far away, my thoughts turn homeward, forever homeward. I've traveled around the world in search of happiness, but all the happiness I found was in my hometown. Settle down, there'll be no more blues.
Y ustedes pueden llamar para debatir en este tema, en este segundo tema del debate, que mañana es la investidura de Pérez Llorca. Muy criticado, muy alabado por muchos, muy alabado por otros. Sobre todo los que no les gusta esta idea o no les gusta este político, se empeñan en decir que es lo mismo que el presidente de la Generalitat en funciones, que Mazón. Que es lo mismo, que estaba en su equipo y que es lo mismo y que cambian uno por otro, pero que ¿qué más de lo mismo? Y si dicen, y entonces Mazón mintió, hizo esto y está desprestigiado, pues entonces el que nos han puesto que es Pérez Llorca va a ser lo mismo, le están diciendo a la ciudadanía, por ejemplo. Era uno de los nombres, era uno de los nombres que desde luego más se barajó y no. Y no desacertadamente. ¿Qué dice Jordi?
No, que lo de la mentira o no, eso ya es una interpretación de cada uno, pero yo creo que hay aquí un revuelo que a mí me sorprende. Va a ser absolutamente una continuidad de lo que ha habido estos dos últimos años con otra figura y con Vox como, diríamos, partido.
O sea, usted dice lo que he dicho yo, ¿no? Del diario.es.
Sí, no, eso lo dice el diario.es, claro. Es raro que le decía antes que no, lo dijera las provincias.
Como dice lo de Vox.
O la razón. No, pero que va a ser básicamente lo que ha habido estos dos últimos años. Un partido que, además, después de haber estado en el gobierno, decidió unilateralmente y contra la voluntad de la mayoría de los de aquí, que tenían cargos y puestos y remuneración, irse todos a la calle y con una estrategia desde fuera de un gobierno, apretar y exigir y implantar, diríamos, en la medida que el PP ceda, parte de su manera de ver la vida o de su ideología. A mí me sorprende que desde Madrid estén como tan sorprendidos y tan, pues, de lo que hay.
Pero, Ramón.
Pero si es que claro, es que eso se interpreta al contrario en el Congreso de los Diputados en Madrid. En Madrid es democracia. Pues aquí también.
Sí, claro.
Pues aquí también. Vamos a ver, continuidad, pero ¿qué se esperaban? No sé.
Claro, por eso.
Es que, vamos a ver,
el señor lo más Pérez Llorca, coherente, ¿no?
Vamos a ver, el señor, aquí había unas políticas, que es un partido que ganó honradamente unas elecciones, que pactó con quien creía que tenía que pactar o con quien le dejó pactar, porque los otros los tienen vetados, y democráticamente sí que no se los podrán cargar en su momento, igual que se han cargado a 1000 partidos políticos en los gobiernos. Pero decir esto como algo malo es que Pérez Yorca, que no le conozco absolutamente de nada...
Pues porque saben que Mazón está desacreditado y entonces dicen, claro. No, es que lo mismo que pasó, porque así ya de entrada desacreditan pero también Mazón al que va.
Pero Mazón no está desacreditado por unas políticas que siguió, sino porque estaba comiendo en un sitio en el que teoría no tenía que estar. Nada más, pero Pérez Yorca no estaba comiendo en ese restaurante con nadie, ni haciendo otras cosas que dicen. Entonces este señor, pues hará. No quería encargarse a Mazón, pues ya se ha encargado a Mazón. Pues ahora hay otro presidente, bueno, se supone que va a haber otro presidente, que seguirá una línea que tiene marcada o más o menos trazada por su partido y por su ideología, y esperemos que dentro de cualquier cuestión legal, obviamente, que no hagan nada ilegal. Es que no sé dónde está el problema. Esto es como decirte, eres lo peor porque hablas valenciano, ¿no? Oiga, será lo normal que hablemos en Valencia valenciano, me extrañaría de un gallego, pero de un valenciano. Entonces, claro, se da como noticia o como algo peyorativo y malo, algo que no lo es.
¿Qué habla el experto, el analista político? No,
si fuera el experto. Yo estoy de acuerdo en muchas cosas y en la intervención de Jordi. Esto parece que estamos en salvar al soldado Ryan, ¿no? Hay que salvar a Pérez Yorca de cualquier manera. Y a mí lo que me sale mal en el fondo, por supuesto, es una mayoría en las Corts Valencianas legítima, es una mayoría que mañana en la investidura, lo que Vox estire o deje de estirar, será nombrado el octavo presidente de la Generalitat Valenciana. Pero a mí lo que me sale mal es que se haya decidido a 350 kilómetros en un despacho en Génova o en
Bambú.
Génova o en Bambú. Bambú la sede de Vox, Génova la sede del PP. Yo tres cosas rápidas. Si el señor Pérez Yorca, la herencia envenenada, que por supuesto va a aplicar las mismas políticas, pero la herencia envenenada de su antecesor la corta, ¿y cómo la puede cortar, Ramón, a mi entender? Cambiando el Consell, es decir, si mantiene los pesos pesados del Consell de Generalitat, está asumiendo toda la mala gestión de, desde hace un año, las 10 versiones, la mala praxis de ciertos altos cargos de su antecesor. Yo espero y confío que él cambie algo de eso. Lo segundo, verdaderamente... claro que está en manos de Vox, como estuvo en su momento Mazón. Ahora no ha habido un pacto de la servilleta, si os acordáis, con errores sintáxicos. Ahora han decidido que no, mejor no pactamos.
¡Qué barbaridad!
Si no, no pactamos, sino que, oye, ahora en el discurso a ver lo que dice, lo que no dice y lo que deja de decir. Hombre, yo creo que para la ciudadanía, para los 5 millones de ciudadanos de la Comunidad Valenciana, hombre, pues nos gustaría tener algo negro sobre blanco, porque si no, esto es Casa Pepe. Ahora van a investir un nuevo presidente en una mayoría legítima en las Corts Valencianas, pero lo cual no vamos a saber lo que se ha pactado y lo que no. Y tercero, y ya acabo, que es, compañeros tienen muchas ganas de opinar. Yo creo que no va a ser un presidente interino, Marina, te lo digo. Esto va a ser como José Luis Olivas cuando hace ya años Zaplana se va, aún no había llegado Camps y era como un interinaje de 9 meses. José Luis Olivas quiso constituirse como presidente de la Generalitat y ser el candidato. Yo creo que Pérez Yorca, en la situación del Partido Popular actual, en la situación de que no vas a desvestir un santo, que es la alcaldesa María José Catalá, si se aleja suficientemente de la herencia envenenada recibida, puede ser el cartel electoral del Partido Popular en el 2027.
Más opiniones, por favor. Usted es que tenía ganas de hablar, nada, siguiente.
Es que estaba pensando, ya sé que una milésima de segundo en la radio es terrible,
sí.
Pero es que me he quedado con lo que apuntaba.
Sobre todo porque así ustedes no piensan, dicen barbaridades y suben la audiencia.
De hecho, la barbaridad.
Ay, diga lo que piensa, por favor.
La barbaridad que voy a decir es que esto me parece berlanguiano.
Pues está muy bien.
Sí, se podía hacer una película de Berlanga en el sentido de que el autogobierno que tenemos aquí lo deciden en Madrid, como ha dicho Luis.
Sí.
Deciden en Madrid, con lo que todos los valencianos y las valencianas estamos de espectadores. Mm. Punto número uno. Punto número dos. En una democracia, la transparencia es fundamental para poder saber qué negociamos. No sabemos qué se ha negociado, pero ellos lo tienen negociado. Y de hecho, ahí discrepo de mis contertulios que han hablado antes, va a haber más Vox y va a haber más programa de Vox en las políticas del Consejo. Y eso va a ser una atadura, y eso va a ser la munición que utilizará a la izquierda en las Cortes, precisamente claro, para cuestionar claro, y machacar al que va a ser presidente de la Generalitat, que yo le deseo la mejor de las suertes. Y ya para terminar, no va a ser una continuidad, va a ser un punto y aparte, y vamos a conocer el programa electoral en práctica de un partido de ultraderecha.
María José, pedía la palabra, adelante.
A ver, pues volvemos, o sea, nos hemos ido a Madrid, Valencia, Madrid, Madrid, o sea, pues ahora de Valencia a Madrid otra vez. Y todo lo que han pactado el presidente del gobierno con todo el gobierno, con todos sus acólitos, con todos sus tal. ¿Sabemos lo que ha pactado con los nacionalistas catalanes? ¿De verdad lo sabemos? No. Y nos quejamos. Es que al final, oye, vamos a poner a todos...
¿Estábamos allí? No.
Claro, y hace años. Y cada vez nos sale una cosa nueva. Entonces, aquí nos sorprendemos.
A lo mejor dentro de unos años salen grabaciones, oye. Estaban ahí grabándolo a alguien.
Pues seguro. entonces al final estamos como... aquí haciéndonos pequeñitos en Valencia, que es lo que me da mucha rabia. Que nos hagamos pequeñitos para ciertas cosas y digo, pero si luego allí hacen lo mismo o peor... ¿Qué miedo le podemos tener a que nos digan qué tal? ¿O qué digan qué tal? Pues que lo digan. O sea,
¿Qué le parece el candidato y todo lo que dicen que dicen? No, es que te va a mandar Vox.
No lo conozco. Eso para empezar. Segundo,
ya lo va a conocer.
Parece un hombre... No, pero me parece físicamente, estereotipadamente, que eso sí algo estudiado, que parece ser una persona bastante tranquila y reflexiva. Por lo tanto, irá haciendo su camino...
¿Eso cómo se llama? ¿Lenguaje corporal o cómo se llama eso que ha estudiado?
No, y a nivel de físico también, o sea que...
Por la fisonomía.
De cómo viste, de cómo tal, de cómo actúa. Entonces, al final, yo creo que va a hacer, dentro de lo que le dejen, va a seguir su camino. Por supuesto, va a empezar siendo continuo a lo que teníamos, porque es que es lo lógico, normal y coherente. Si no, diríamos, este hombre se ha vuelto loco. O sea, si de repente coge y nos sale por otro lado...
Me voy a anexionar Murcia, ¿no? Por ejemplo.
No sé.
Como Canadá.
No sé.
Albacete.
Claro.
Albacete.
Bueno, o Cataluña. Igual no sé.
¿Quién sabe?
Claro, o empiezan a hablar de países catalans. O sea,
seguro que...
Pues sabe. Entonces diríamos, ¿este hombre es un infiltrado o qué le pasa? Entonces, yo creo que irá dentro de esa continuidad y dentro de eso, pues intentará, pues como dice Lluís, ir marcando... su diferenciación personal, pero de la noche a la mañana estas cosas no se pueden hacer. Y además creo que no son buenas.
Hay contertulios que dicen que no mientras usted está hablando, que falta de
respeto.
Ya,
lo tengo al lado. Estoy viendo. Pero bueno, poco a poco.
La investidura es mañana, jueves.
Sí, correcto, Evelyn, gracias.
La investidura es mañana, bueno, nada es gratis en esta vida y mucho menos en la política. Yo creo
ya verás.
Yo creo que Vox espera un discurso en el que se hable acerca de políticas migratorias duras, sobre todo con la inmigración irregular. Espera también un discurso en el que se habla acerca de inversiones en infraestructura, en particular hidráulicas, por el tema de los desastres naturales, por el famoso tema de la Dana. Entonces, yo creo que mañana los ojos de la comunidad valenciana estarán muy pendientes de lo que se dirá en ese discurso, porque creo que marcará la pauta de esta alianza o este pacto Vox y Partido Popular.
Ya, pero por ejemplo, la inmigración irregular, que todo el mundo parece que tenga muchísimo miedo. A ver, es que yo creo que todo el mundo, en todas partes del mundo mundial, este mundo que es redondo,
no
debería estar en contra
irregular.
De la inmigración irregular.
Pero el tono de la comunicación es importante, porque no es lo mismo una persona que hable acerca de inmigración desde un tono como Donald Trump, a una persona que habla acerca de inmigración desde un tono más...
Pero si es irregular, con las normas de juego de cada país allí donde esté. O sea, y eso no se puede darle el cariz de que...
Gestionarlo de una manera o hacer cacerías de inmigrantes como hace Trump. Yo estoy
muy bonito lo ha quedado, usted también.
¿Qué hace? ¿Van a los colegios? O sea, cuando van los padres a recoger o cuando entran a los partidos de la NBA.
No estoy hablando de los métodos. No estoy hablando de los métodos. Estoy hablando de que no podemos decir o dar un patente de corso a la inmigración irregular, que no podemos hablar de ello porque no podemos estar en contra, porque resulta que si no somos como antidemocráticos.
Eso
y es precisamente todo lo contrario, porque la inmigración irregular, desgraciadamente, lo único que trae son problemas, pero problemas porque la gente que viene, desgraciadamente, viene fatal y viene sin ningún tipo de apoyo. Entonces, lo que tenemos que hacer es ayudar en sus países cuando se pueda y crear ciertas redes para que no pasen estas cosas y que no vengan aquí, pues como vienen y punto.
José Manuel quiere hablar, no puede más, quiere hablar. Si usted sigue hablando, pues quiere hablar. No, es que adelante, por favor.
No, estamos consiguiendo hablar de lo que quiere Vox. Y me niego a ello.
No, de lo que quiere la ciudadanía. Quiero, oiga, no, la ciudadanía. No, yo quiero tener... preocupan estos temas. No, claro que le preocupa la inmigración.
No.
¿Cómo que no?
No entremos. No, porque entonces empezamos a hablar del tema climático también. Entonces aquí la tierra no se calienta, aquí no pasa nada.
Es plana.
Es plana y etcétera, etcétera, etcétera.
Como me, nos fumigan.
Como me dijo el señor que vino a vaciarme el garaje en Zona Lana, que me dijo: oiga, usted que es profesor. ¿Usted cree que la Tierra es plana? Y digo, ya estamos.
Oigan, en pero fin, no se rían, cada uno cree lo que le da la gana. No, no, y encima le pregunto a
me
él,
parece
ese señor.
Usted que es profesor.
Sí, usted que es profesor.
No se ría.
Ilumíneme. Pero volviendo a lo que nos ocupa. Mañana tendremos el mensaje del discurso que Vox ya se lo ha dado al futuro presidente de la Generalitat, porque no olvidemos que una de las características...
¿Cómo que se lo ha dado? ¿Que se lo ha escrito, dice usted?
Sí, sí. Una de las características que más se ha puesto en valor de cara al futuro presidente ha sido la capacidad que ha tenido para negociar con Vox lo de la servilleta y las buenas relaciones que siempre ha mantenido con Vox cuando Mazón era presidente de la Generalitat. Por lo tanto, tampoco es que este señor, que será presidente, pasaba por allí y Vox le ha dicho, hombre, sino que ya mantienen una luna de miel desde hace tiempo.
Ha dicho usted una cosa muy grave. Pero... y es que, claro, llevamos 10 años de programa y no sé cómo, porque ustedes, bueno, como hay abogados, siempre hay abogados, ha dicho que Vox le ha escrito el discurso.
Sí, en sentido metafórico, evidentemente.
Presuntamente.
Luis, ¿qué dice?
Presuntamente.
Muchas gracias, Luis. Listo, sí, claro.
Presuntamente, sí.
Presuntamente, metafóricamente. No,
pero es curioso, públicamente...
Luis, y luego conclusiones, vale. ¿Quiere decir algo?
Sí, no, que públicamente lo han expresado, que sí, sí. No quieren exactamente un pacto firmado, lo que quieren es claro. El discurso,
claro.
que claro. relato, claro. Un poco los hechos
es son... Es que la palabra es importante, y, Luis. Bueno.
Otra vez tienes la razón, vamos a ver. Cosas a favor del octavo presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, porque yo me niego a un presidente de la Generalitat, porque la institucionalidad es importante decirle Juan Fran, nano, chiquito, ¿no? Es Juan Francisco. No, eso sí, es importantísimo.
Chimo.
Pero Chimo Puig...
Lo decía él.
Claro, lo decía él. Él no dice Juan Fran, claro. Pero bueno,
Juan Francisco Pérez Llorca.
Claro, si nos creemos la institución y nos creemos el autogobierno y nuestra comunidad autónoma, pues hemos de darle valor a estas cosas. Muy rápido. Cosas a favor del próximo presidente de la Generalitat. Es alcalde de Finestrat, de la Marina Baixa, por tanto, es una persona con conciencia de valencianidad, es valencià parlant, muy importante, que provenga del Partido Popular y sea valencià parlant, después de donde venimos, pues está muy bien. Su municipio son 9.000 habitantes, no es un municipio grande, tampoco es un municipio pequeño, gana por mayorías absolutas desde hace muchísimo tiempo, por tanto, todo eso va a favor de obra. Pero en lo que habéis estado comentando, yo creo que lo fundamental es la transparencia, como se comentaba. Claro, si mañana se va a investir o lo que desde la sede de Vox en Madrid decidan si se inviste mañana, pasado o cuando sea para apurar los plazos, eso es lo penoso. Sin que la ciudadanía sepa qué 3 puntos, qué 6 puntos, qué 90 puntos se han pactado, pues yo creo que eso, no es que sea peligroso, ¿no? Pero no es recomendable, porque como muy bien apuntabais, esto va a ser que según lo que públicamente, ante el notario de los medios de comunicación, de la sociedad, de los analistas, de la Comunidad Valenciana, mañana exprese el candidato a ser presidente de la Generalitat, Vox se cogerá a ello. Se cogerá a ello, pero sin ninguna responsabilidad. Porque en cualquier momento, como ya ha hecho... Dentro de 6 meses, uy, pues eso que dijo ese día se ve que no lo ha entendido bien y no nos parece bien. Entonces, reventamos de nuevo el gobierno de la Generalitat, la investidura de hace un tiempo, la estabilidad y provocamos unas elecciones. Yo creo que es...
Es su conclusión, ¿eh?
Está dentro del paradigma de Vox, es la falta de respeto del Estado autonómico.
Profesor, conclusión rápida, por favor, les pido.
Claro que sí. Más transparencia. Necesito más transparencia.
Muchas gracias. María José.
Pues yo creo que el mundo es redondo.
Es muy importante eso.
Dale un aplauso, por favor. Dale un aplauso a esta mujer. Muchas gracias. Por favor, pues, ¿usted qué cree?
Que creo que ha quedado bastante claro y quedará mañana que lo que
es exige Vox... ¿Qué es plano?
No, que lo que exige Vox es eso, un relato, jaleo, que en el discurso hable de inmigración, de mierda a la agenda verde, la defensa... No, no me ponga cara, que diga eso, que saque por ahí Países Catalans en algún momento, que hable de la libertad del español, porque aquí está perseguido, pues un poco todo ese relato. Y ya acabo, por cierto, que lo hemos comentado, y ha declarado ante la jueza el señor Cuenca, que es el compañero de piso de Mazón, que era su mano derecha.
Sigue el salvame, ¿no? Eso ya lo decimos.
No, que ha dicho que se han borrado todos los WhatsApp de aquel día. Se han borrado, que se ha cambiado de móvil y que ya.
Que se cambió en julio, no ahora, en julio. Muchas gracias. Por favor, Ramón. Bien. Brevedad.
A ver, es el mismo pacto que hace 2 años. Pues ahora habrán apretado un poco más, pero con el mismo tipo de políticas básicamente, porque aquí en estos 2 años no se va a dirigir, no se va a dirimir.
No entra el trapo de los gestitos que le hacen el resto de contertulios.
Que vamos a ver que en este estado autonómico siempre, al final, los debates siempre son los mismos y las políticas siempre son las mismas. Que aquí no se va a debatir en estos 2 próximos años si Ucrania o Venezuela. Es decir, se va a debatir exactamente lo mismo que hace 2 años. Es un gobierno legítimo, un pacto totalmente legítimo, dejémosles trabajar y cada uno tiene sus tácticas. Y si las aceptamos en unos sitios, hay que aceptarlas en otros.
Le iba a pedir la conclusión a Evelyn, pero ha salido cual fan de Javier Castillo, conocidísimo, que viene ahora a presentar su último libro, El susurro del fuego, estrenando serie en Netflix, bueno, que ya la tienen a disposición después de La chica de la nieve, nueva serie. Que se basa en este nuevo libro, el thriller El cuco de cristal, que está en Netflix. Uh-huh. Viene, ha hecho entrevistas en muy pocos medios de comunicación, está aquí, se lo agradezco mucho, no lo quiero hacer esperar. Y bueno, pues Evelyn, no escuchamos la conclusión, pero eso de hacerse fotos con él.
¿Puedo acabar? Sí, por favor. Sí, la mía. Es que me ha entrado luego la risa además. El mundo es redondo, pero lo que quería decir lo siguiente era que seguiremos dando vueltas. O sea, y seguiremos lo mismo y lo mismo. Y iremos de un lado al otro. Igual.
Gracias, Luis. ¿Quiere cerrar el debate, por favor? Ya que usted no ha salido despavorido a hacerse fotos con
Javier Castillo. Verdaderamente, pero lo haría, ¿eh? No, verdaderamente, cerrando, es que deseamos lo mejor. Deseamos lo mejor porque de eso depende la buena suerte de la ciudadanía,
pues sí,
de la Comunidad Valenciana. Pero partamos de donde partimos, de la falta de transparencia y de una herencia recibida que está en manos del nuevo presidente de la Generalitat salvarse de ella misma.
Muchísimas gracias a todos por este debate impagable, inigualable. Y enseguida recibimos a Javier Castillo con su nuevo libro El susurro del fuego y ese thriller que ya tienen a disposición en Netflix, El cuco de cristal. ¿Ole?